Amigas, amigos, bienvenidos a otro episodio número X de Sábados Culturales que voy a dedicar, como había advertido que iba a ser, al tema del globalismo, que es un supuesto ente, una conspiración mundial que según algunos existe, que está detrás de muchos fenómenos y que tendría como propósito crear un gobierno mundial, crear hacer un reset, como dijo el príncipe Carlos. Le gusta ese concepto, el reset, seguramente a otros también. Vamos a examinarlo en su relación con un concepto que suena parecido pero que es distinto, que es globalización, y vamos a examinar estos dos a su vez en sus relaciones mutuas y en sus relaciones con la historia en general del mundo tal como la conocemos hasta ahora, y su relación a su vez con las teorías conspirativas, las conspiraciones de verdad que han existido sin duda alguna, o intentos de conspiración. Y me parece a mí que tenemos que partir primero haciendo una diferencia entre globalización como concepto y globalismo. Lo del globalismo es claro que se refiere a un intento consciente de agentes específicos por generar un mundo que funcione unitariamente, centrado en una especie de gobierno mundial o algo similar. Y globalización es simplemente una descripción de un fenómeno que existe por su cuenta. La globalización es un concepto que no tiene mucho tiempo de uso. Se refiere a que las sociedades, a que las distintas partes del planeta, en todo el planeta o en un área del planeta, están cada vez más interconectadas económicamente, culturalmente, políticamente, o por lo menos económicamente, que hay mucho más intercambio. Y a ese proceso se le ha llamado, al que estamos viviendo ahora, que es francamente planetario, globalización, porque está abarcando el globo completo. Pero si ampliamos un poquito el concepto y no lo limitamos solamente a casos en que esté el globo completo, porque entonces nos quedaríamos con este caso y nada más, y entendemos globalización como este proceso de integración o de contacto cada vez más frecuente, más intenso entre distintas sociedades, más o menos distintas o muy parecidas según el caso, vamos a observar que eso es un fenómeno intrínseco a la historia humana en que existió en numerosas ocasiones, instancias, etapas, fases y lugares del planeta donde ha habido algo que podemos llamar globalización. Fíjese que ya en la Edad de Bronce, estamos hablando entonces de unos 2000 años antes de Cristo, en la zona del Mediterráneo, una serie de sociedades que coexistían en el mismo tiempo, Creta, por ejemplo, hay una civilización que los especialistas llaman la civilización minoica. En Grecia había una civilización un poco más rudimentaria, que es la civilización micénica. En Asia Menor, o sea, lo que ahora es Turquía, habían varias entidades sociales y políticas, como el Imperio Hitita, por ejemplo, del cual se conoce poco, desapareció por las razones que ya vamos a ver. Después, en la costa del Medio Oriente, donde ahora está el Líbano, Siria, etcétera, Israel, habían también distintas entidades culturales y políticas que tenían existencia en ese momento. Existía Egipto, al norte de África, y dando también al Mediterráneo. Más al interior del Medio Oriente estaba Asiria, o estaban los ¿cómo se llama? Todas las formas de civilizaciones que surgieron a partir de la civilización sumeria. Digamos que habían por lo menos 4 o 5 civilizaciones que tenían mucho contacto. Ninguna dominaba a las otras. No había un imperio. Ya vamos a ir a eso. Había una interconexión bastante grande de acuerdo a los tiempos, por supuesto. Mucho comercio, relaciones políticas y de todo orden. El comercio era intenso, se han encontrado en lo que se llama arqueología submarina barcos que corresponden a ese periodo. Había intercambio diplomático, se han encontrado en un lugar cartas o mandadas por la corte de otro lugar, de otra sociedad. Había una fuerte interdependencia cultural, naturalmente, como ocurre siempre, las invenciones o los desarrollos que resultan interesantes y que aparecen en un lado son rápidamente asimilados o copiados o con algún grado mayor o menor de variaciones en otra parte. Eso forma parte del desarrollo cultural de la humanidad, la imitación, la copia. Había una globalización en esa zona, en el Mediterráneo. Por lo menos la zona este del Mediterráneo. No sé si incluir lo que va de Italia hacia el Estrecho de Gibraltar. Había un intercambio, una interacción, que se derrumbó en una crisis que hubo allá por el siglo XII a.C., 1100 y tanto. Hay un libro especial que una vez les mostré que trata de explicar qué pasó, que toda esa interdependencia se rompió y varias de estas sociedades desaparecieron, porque al perderse el intercambio, al perderse las comunicaciones, se pierden la sustancia misma de la civilización, que es la interacción. Dejan de existir instituciones, costumbres, usos, tecnología que suponen interacción, que suponen financiamiento, que suponen interacción, etc. En sí mismo eso es un tema interesante, el derrumbe de esa globalización de la Edad de Bronce, antes de la Guerra de Troya, o más o menos por ese periodo, imagínense ustedes. Luego tenemos el fenómeno de los imperios, que tiene una diferencia importante. Es una globalización en el sentido que un imperio articula una serie de sociedades que estaban distintas en una sola entidad, pero la diferencia con la globalización de facto es que esta es una unificación política, además. O sea, hay un centro de comando, hay un poder central que no solamente articula con el intercambio comercial, espontáneo, entre los pueblos, entre las sociedades, sino que impone un dominio político, militar. Lo cual, a veces, y muy a menudo, fomenta aún más la globalización, porque al haber un imperio central, un poder central, parte de las energías que se podían haber gastado en esas otras sociedades en guerra entre sí, las guerras locales entre distintos estados, desaparecen porque están todos bajo el dominio del imperio central y se intensifica el comercio, el intercambio, el caso clásico de eso del Imperio Romano. El Imperio Romano estableció algo que ya existía de facto, una globalización en la zona del Mediterráneo, pero la amplió, la hizo más grande físicamente, geográficamente y más intensa. En su momento culminante, el Imperio Romano era una entidad que cubría en el oeste, desde lo que ahora es Inglaterra, era la provincia llamada Britania, parte de lo que ahora es Alemania, toda Francia, toda España, parte de lo que ahora es Austria, Turquía, todo el norte de África, o sea, lo que ahora son Argelia, Egipto, etcétera, Marruecos, la zona del Medio Oriente, lo que ahora es el Líbano, Siria, Israel, etcétera. Y era con ustedes, y algunas partes, los Balcanes también, por supuesto, se me está olvidando la península griega, los Balcanes y zonas hacia el Mar Negro. Era un área geográfica inmensa. Roma establece su dominio sobre todas esas áreas, todas esas zonas que habían sido la base material de distintos imperios y sociedades distintas, muchas veces en guerra entre sí, se convierten en partes de un imperio que los domina todos por igual. Pero eso genera una globalización muy acentuada en un momento dado, el momento culminante del Imperio Romano, cuando había más paz, cuando había más orden, cuando funcionaba bien el imperio, el intercambio comercial y cultural era inmenso. No solamente las caravanas, los barcos llevaban mercancía de un lado a otro, sino que la cultura, las creencias religiosas, las técnicas, las ideas, pasaban para allá y para acá constantemente. En Roma se quejaban de la excesiva llegada de creencias orientales, dioses orientales que se ponían de moda en un momento dado, adorar a Mitra o adorar a Osiris. Había un sincretismo cultural tremendo, o sea, una fusión, lo que ahora llamarían fusión, que más bien a veces suele ser mezcolanza más que fusión, son cosas distintas, ¿no? Mezclar que fundir. Y eso era de facto una globalización, pero una globalización distinta a la de la Edad de Bronce, que no tenía un comando central, o distinta a la que tenemos ahora en el siglo XX, porque tampoco hay un imperio mundial en este momento, ¿no es cierto? Es una situación de facto, el comercio, el intercambio cultural, ahora a un nivel infinitamente mayor que el del Imperio Romano y ocupando, o sea, cubriendo todo el planeta. En los imperios, esa es la diferencia, una globalización con comando central. En Europa, en Occidente, mucho antes de nuestro periodo, un siglo atrás, más de un siglo atrás, antes de la Primera Guerra Mundial, se hablaba de frentón de cómo estaba ya, por lo menos Europa especialmente, pero en realidad gran parte del mundo, unida. Y les voy a leer aquí un pedacito de este libro muy interesante, que se llama 1913, que es En búsqueda de cómo era el mundo antes de la Gran Guerra, de Charles Emerson, que me parece que es un historiador australiano. Y este es un recorrido por ciudades tras ciudades tras ciudades del mundo, cómo estaban las cosas, cómo funcionaban en 1913, antes que estallara la guerra. Y en su introducción, parte el libro diciendo, en 1913, Francis Wrightley Hertz, editor de la revista El Economista, que todavía existe, publicó un ensayo titulado Viajes por el extranjero. En él describía la globalización de sus días, un proceso que parecía agarrar to pick up speed, agarrar velocidad cada década que pasaba. Y ya ahora, escribía Hearst, los ferrocarriles y los vapores han hecho del viaje desde Londres a Chicago más rápido y más agradable, de lejos, de lo que era el viaje entre Londres y Edimburgo hace dos siglos. Y continúa en este ensayo escrito en 1913. Las comodidades inglesas y los lujos americanos, las comidas francesas y los camareros o que atienden servidores alemanes, están en todas partes al servicio de la riqueza. Donde sea, haya muchas actividades deportivas, buen aire para los inválidos o buenos mercados para los comerciantes, se van a encontrar buenos hoteles. El ojo observador del capital, del dinero, que no conoce prejuicios nacionales, está incesantemente buscando su interés y una adecuada seguridad, está siempre buscando oportunidades y, por lo tanto, el gusto por viajar crece con las facilidades para hacerlo. Suiza fue el primer lugar de esta clase en Europa. El mundo está ahora cubierto con lugares como Suiza, a los cuales ociosos activos, pone aquí, y los que buscan ganancias monetarias van porque así están porque están de moda, o por esos deportes, o por prescripción médica, etc. Los desiertos de África, o de Kashmir, o California, o Japón, o las Islas Canarias, o Bermuda, o las Islas de Grecia, Uganda, o la Columbia Británica, ya no están lejos para el moderno Globetrotter. El comerciante, el viajero comerciante, está en todas partes. Así sucesivamente. Este era el mundo 1913. Un mundo muy globalizado. Muy globalizado. En algunos sentidos más globalizado que hoy. Había al menos restricciones administrativas. Todo lo que ahora llamamos pasaporte y cosas. Era bastante asequible. Era un mundo muy refinado, mucho más de lo que uno se imagina. Cuando uno lee este libro, 1913, que hace un recorrido por un montón de ciudades, incluyendo algunas de Sudamérica, no Santiago, porque era un aldeón en esa época, pero sí Buenos Aires, que ya era una gran ciudad. Por ejemplo, Londres, París, Berlín, Roma, Viena, San Petersburgo, Washington, New York, Detroit, Los Ángeles, Ciudad de México, Winnipeg, Melbourne, Buenos Aires, Argelia, Bombay, Durban, Teherán, Jerusalén, Constantinopla, Pekín, Shanghái, Tokio y vuelta a Londres, la vuelta al mundo. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de una novela de Julio Verne que se llama La Vuelta al Mundo en 80 días? Bueno, Julio Verne escribió esa novela porque en ese momento era excitante un poco novedoso, pero al mismo tiempo ya establecido, el hecho que uno podía dar la vuelta al mundo en 80 días. Que 80 días en esa época era muy poco. Ahora damos la vuelta al mundo, me imagino que no, en menos de 80 horas. Pero en esa época, cuando no habían pasado uno o dos siglos en que ir de una ciudad a otra, era una cuestión que podía tomar un par de días si habían camino. Y si no, lo asaltaban a uno a mitad del viaje. Los caminos estaban repletos de bandas de ladrones. Entonces, la globalización se ha producido en distintas escalas, con distintas intensidades, con distintos ropajes, en todo momento, porque es un proceso histórico natural, la interacción entre las partes y el agregamiento de estas interacciones, el hecho de que vayan articulándose más. Es una constante histórica. Si ustedes examinan, así aunque sea vuelo de pájaro, la historia de la humanidad, se van a encontrar con el siguiente fenómeno que voy a examinar después de mi primer bloque comercial del día sábado, que lo voy a iniciar con Bomboni, esta empresa familiar de personas croatas que instalaron su emprendimiento para hacer ricos bombones de chocolate, y no solo bombones como estos, sino que barras y varias otras formas de presentación. Esta, que ha sobrevivido mi gana de comérmela. Acá dentro de esta cajita vienen unos bombones exquisitos, todos distintos unos de otros, incluso en su diseño, en su relleno, son exquisitos. Y usted los puede obtener simplemente poniéndose en contacto con ellos, se los van a llevar a la casa. Estos me los traen a la casa. Y así como me los traen a mí para que se los muestre, se los llevan a usted si los compra. Son exquisitos, el chocolate es un gran producto, un gran alimento. Y además de estarse dando un gusto con este producto, van a estar ayudando a sostener y a mantener uno de entre tantos, y me alegro que así sea, emprendimientos que han surgido en los últimos tiempos como respuesta creativa, que son las que valen la pena, a las situaciones que vivimos hoy día. Así que, si usted quiere comer chocolate, Bomboni. Y otra actividad que vale la pena ya rápidamente empezar a ponerse el día en esto son los jardines. Cuando ya llegue el verano de frentón va a ser más difícil amononar, cambiar, trasplantar. Los calores muy intensos y permanentes lo dificultan. Pero todavía hay tiempo y yo le recomiendo entonces que se ponga en contacto con El Jardinero. Eljardinero.cl es su dirección en internet. Es una empresa a cargo de los señores Darry Grandi y Simunovic que se dedican no solo a mantener, sino que a crear, a recrear, a reformular, a mejorar jardines. Normalmente, como les he dicho, muchos que vivimos en casa tenemos un jardín. A veces el jardín es pequeñito, a veces más grande, pero normalmente lo que siempre es una constante es que los que tenemos ese jardín sabemos muy poco. Hemos aprendido algo con los años, pero sabemos poco y todavía metemos la pata y plantamos donde no se debe, o no le sacamos provecho al orden, cómo se ponen las cosas. Un jardín es algo maravilloso. Hay gente que, yo sé que hay gente, conozco algunos, que les da lo mismo los jardines, les da lo mismo las plantas, podrían vivir toda la vida dentro de un cajón de hormigón, les daría igual. Pero normalmente la mayoría de todos los seres humanos normales nos gusta lo verde, los árboles, mirar, incluso simplemente mirar un jardín, un bosque, un campo. Y bueno, mientras más bonito esté y mientras mejor esté, mejor. Eljardinero.cl es una empresa que sabe hacer las cosas, atiende incluso organizaciones como las que están al pie del aviso a mi izquierda. Y póngase en contacto con ellos. Sáquele partido a su jardín, aunque sea de este porte, así, aunque sea de 5 metros cuadrados. Siempre se le puede encontrar una gracia. Piensen ustedes en los milagros que a veces hacen los jardineros japoneses con unos jardines súper chicos. Está estado en Tokio, todo el mundo vive así en los espacios y les sacan provecho. Así es que eljardinero.cl, amigos, no pierda tiempo con el típico cortapastos, que lo único que sabe hacer es cortar el pasto y luego empezar a podar al lote para dar la sensación que está haciendo algo por la plata, y empieza con esas tijeras gigantes a cortar innecesariamente y a veces a dañar plantas. Yo no, cosa que odio más que esas tijeras de podar, yo me gusta que todo crezca como quiera. Pero en fin, El Jardinero. Y no olvidéis el botellón de Lof, las botellas, los vinos que produce esta viña, una viña pequeña que está más o menos cerca de Santiago, relativamente cerca, y que produce cantidades limitadas, pero de vinos exquisitos. Son vinos de autor, como dicen. Son del Valle del Maipo. muy buenos vinos. Si no, no se los estaría recomendando, no me atrevería jamás a recomendar un producto en el cual yo no crea. Y en este creo más que lo que creo en la Virgen María, porque lo he probado, me he tomado hartas botellas de este vino y es muy bueno. La única condición, y ahí está la dirección para pedir los vinos, es que usted pida al menos una caja con 6 botellas, o de lo contrario, simplemente no lo van a poder atender porque es una cuestión de costo, ¿no es cierto? Trasladar una sola botella es ruinoso. 6 es el mínimo, pero no olvide lo que he dicho tantas veces, que el vino es el tipo de cosas que se compran en alguna cantidad. Uno no compra una botella al año, ¿no es verdad? Entonces compra el tiro 6 botellas para tener. Les decía, respecto a esto de la globalización, que en cierto sentido la historia humana entera uno la puede ver como un proceso de integración o de globalización. ¿Cómo partimos los seres humanos? Partimos diseminados en unas hordas miserables y mínimas, una o dos familias, llamémoslas familias, por darle un nombre, hordas, clanes, viviendo ahí a la salto a la mata, literalmente buscando unas nueces, un fruto caído, el cadáver de algún animal que hubieran desdeñado los carnívoros, viviendo así, disgregado, una vida miserable. Pasan siglos, pasan milenios y vemos aglutinamientos un poco mayores. Se empiezan a juntar, empiezan a aparecer tribus, donde ya no hay una familia o un clan, sino que son varios y que ya tienen una cierta organización. Hay algunas mínimas tecnologías, están empezando a trabajar mejor las piedras, el neolítico, saben usar las pieles de los animales para cubrirse, en fin, proceso lentísimo, cientos, miles de años. Después esas tribus las vemos a distintas velocidades según la zona territorial donde esos seres humanos se encontraron. Eso es muy importante, el marco ambiental, muy importante, lo demostró Dared Diamond en un libro maravilloso, maravilloso de él, que se llama Acero, Bacterias, y no me acuerdo qué más tiene que ver con eso, ¿no? Cómo cambia la historia según dónde parte la historia. Aparecen tribus. En algún momento dado esas tribus se aglutinan entre sí, porque se hacen más fuertes, porque es como, por así decirlo, por el proceso de selección natural darwiniano. Una tribu, una agrupación más grande, tiene mejores condiciones para luchar contra otros, para la cacería. Hay ventajas. Por esas ventajas se empiezan a aglutinar, aparecen lo que se llaman jefaturas, que son ya 2 o 3 tribus que se juntan y están más o menos con un liderazgo un poco más organizado. Eventualmente aparecen lo que podríamos llamemos los reinos. Los reinos bastante rascas, pero aglutinaciones más grandes. Y así sucesivamente, ¿para qué sigo contando el cuento? Toda la historia humana es un proceso de creciente aglutinación que tiene retrocesos. En un momento dado, en la antigüedad, el proceso de aglutinación más grande llegaba, tomaba la forma del imperio, como el imperio romano. Pero eventualmente esas enormes estructuras tan pesadas, tan complicadas, que terminaban con una tremenda burocracia y por un montón de factores muy interesantes, pero que requerirían un programa distinto, y en realidad requerirían 1 millón de programas, terminaban por tambalear, por desplomar, y se disgregaban en sus partes componentes, como sucedió con el derrumbe del Imperio Romano. Pero luego volvía a aparecer el proceso de aglutinamiento y los pequeños reinos volvían a juntarse, y en Europa aparecieron los reinos en un proceso de formación lenta. Y si vamos a los tiempos modernos, vemos cómo este aglutinamiento a veces toma esta forma política de imperios todavía: el Imperio Británico, el Imperio Ruso, el Imperio Turco, el Imperio Austrohúngaro. Pero también toma la forma de lo que dije al principio, esta globalización natural, espontánea, llamémosla así, que no tiene un comando central, sino que es el resultado de la mera integración económica y cultural, sino política, por lo menos económica y cultural, tecnológica, como era Europa en el siglo XIX. No había un imperio europeo único que reuniera a todos los países de Europa. Había un imperio británico, pero que sus partes componentes no eran otros países europeos. Pero había una comunidad, había una globalización, como lo que hablaba acá este señor de 1913. Y para cortar la historia, bueno, veamos lo que tenemos ahora en Europa. ¿Qué es lo que tenemos en Europa? Después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos la Comunidad Económica Europea, todo un largo proceso hasta que se llegó a eso, pero había fuerzas poderosas. Y ahora tenemos la Unión Europea. Y también la Unión Europea tiene problemas, y Inglaterra, que nunca quiso, siempre ha tenido esta obsesión con el aislacionismo y con sus costumbres propias y con mirar con desdén o con desconfianza a la Europa continental, se salió ahora y hay movimientos nacionalistas, pero al final del día, tengan ustedes claro que la Unión Europea va a continuar, va a subsistir, porque hay detrás de este aglutinamiento fuerzas históricas que son más grandes, más poderosas que las peripecias históricas puntuales del momento. Y junto a estos procesos más o menos impersonales, que responden a fuerzas históricas impersonales, hay, en distintos momentos, con distintas formas, individuos o grupos que aspiran a eso y que pretenden organizar ese proceso de integración de las más distintas maneras. Ustedes recordarán que cuando Alejandro Magno conquista lo que había sido el Imperio Persa, lo echa abajo en el fondo, él quiso, de las pocas cosas que se saben que quiso integrar el mundo de la civilización helénica con Persia. Y se acuerdan ustedes, recordarán este episodio que aparece en todos los libros de historia, incluyendo los libros de historia de esa época, ¿no? Porque hubo un tipo que escribió, que acompañó a Alejandro, que era un historiador, sus campañas. Esa boda gigantesca que organizó, en que él se casó con una niña persa, que venía de no me acuerdo qué parte del Imperio Persa que había él conquistado, y hizo que todos sus oficiales del ejército macedónico se casaran con otras tantas niñas persas de la alta sociedad persa, llamémosla así. Él quería generar una integración. Ese proyecto fracasó, por supuesto. Una vez muerto Alejandro, se acabó el imperio de Alejandro y aparecieron reinos distintos en guerras permanentes entre sí. Pero había, fíjense ustedes, ya en Alejandro aparece una idea de integración a la fuerza, o sea, como un plan, como un propósito, no esperando que operen fuerzas impersonales, de las cuales Alejandro no tendría idea probablemente. Él quería, tenía un propósito de, por así decirlo, globalización por medio del lecho nupcial. En otro momento han aparecido, bueno, los grupos más extraños. Yo les voy a mostrar otro libro ahora, un libro muy curioso, que estoy terminando ya, que es este, El Universo Prohibido, de un par de escritores que escriben cosas más o menos exóticas, Lynn Picknett y Clive Prince. Y es un libro que trata muchas cosas, pero una de ellas es que nos dice que en el Renacimiento, hablamos de los siglos XV y XVI, hubo un movimiento, un grupo de personas, de intelectuales, cambiantes en el tiempo, que profesaban una filosofía o una visión del mundo que se llama ahora hermética, inspirada en Hermes Trismegisto. No sé si ustedes habían oído hablar de este personaje. Hermes Trismegisto nunca existió como un individuo como existió William Shakespeare. Hermes Trismegisto es el nombre que se le dio, o que se le ha dado, o sea, estas cosas se han descubierto posteriormente, a un grupo de escritores de Egipto, griegos, probablemente ya en la época de la dinastía macedónica, o en Egipto, cuando ya había sido eso. No eran faraones propiamente tales de origen egipcio, sino que eran de la dinastía macedónica fundada por Ptolomeo, uno de estos reyes herederos del imperio de Alejandro. Una serie de escritores se pusieron el nombre común de Trismegisto y quisieron articular por escrito, dejar establecido por escrito, las tradiciones de pensamiento filosófico, cosmológico, teológico, que se remontaban aparentemente a los inicios mismos de la civilización egipcia, o sea, mucho antes de Alejandro, de los macedonios, de todo eso. Estamos hablando de 2.000 o 3.000 años antes de Cristo. Que una visión del mundo distinta, una concepción de lo como es el cosmos, etcétera, distinta. Y supuestamente, bueno, estos autores, bajo el nombre de Hermes Trismegisto, articulan esto. Esto, por distintos canales, llega. Estos escritos son encontrados, empiezan a publicarse libros, ya había aparecido la imprenta en Europa recién. Y hay un grupo de intelectuales en Europa que se inspiran en toda esta cuestión y que desean cambiar la religión católica que estaba en ese momento, en un momento dado ya en el periodo de las luchas contra los reformistas, contra los protestantes. Luego vendría el proceso de la contrarreforma con el concilio de Trent. Sí. Y formaron una camarilla conspirativa que trató de hacer de su visión del mundo algo que transformara a la Iglesia Católica desde adentro, que tuviera una concepción distinta acerca de la creación del mundo, de que el mundo no giraba todo alrededor de la Tierra, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol, que el universo no había solamente un planeta con vida inteligente creada por Dios, sino que habían muchas civilizaciones. Fíjense ustedes cómo se adelantaron a lo que ahora pensamos mucho, incluyendo lo científico, y trataron de conquistar el corazón y la mente de gobernantes, y se infiltraban por aquí y por allá, y habían también ideales políticos de generar una unidad basada en esta nueva visión, esta visión en realidad no nueva, sino que muy vieja del mundo, pero superior, a juicio de ellos, a la visión clásica de la Iglesia. Y estos personajes, que incluyen a, ¿cómo se llama? Bruno, Giordano Bruno, que lo quemaron en la pira, que incluían a Galileo Galilei, que aparentemente estuvo, también fue parte del grupo en algún momento, entraban y salían, pasaban los años, había gente que estaba más metida y otra un poco menos, que eran como militantes o simpatizantes, estuvo metido ahí, o inspirado o influido por las ideas herméticas, nada menos que Copérnico, el que dio vuelta a esta concepción de que la Tierra era el centro de todo, Kepler, otro gran astrónomo, Newton, el gran científico del siglo XVII, el que algunos consideran el más grande científico de todos los tiempos, el hombre que creó la teoría de la atracción entre los cuerpos, las leyes gravitacionales, todo eso, la mecánica celeste, digamos. Para eso, para Newton, todo eso era bastante medio marginal. Él estaba interesado mucho más en temas cosmológicos, teológicos, metafísicos. Escribió mucho más de eso que su famoso Principia Matemática, en su libro famoso. Entonces, una serie de intelectuales en distintos momentos, en distintos países, en distintas regiones de Europa, estuvieron más o menos metidos en este cuento, esta visión hermética, por Hermes Trismegisto, viene, no por estar encerrado, pero también eran más o menos clandestinos, y en distintos momentos se acercaron a autoridades políticas que tenían también cierta atracción por estas ideas, que por supuesto se tenían que trabajar con mucho cuidado para no caer, para que no les pasara lo de Giordano Bruno. Y bien podríamos decir que esa camarilla, que por supuesto no llegó a ninguna parte, no logró cambiar ni la Iglesia, ni logró crear una Europa unida con una visión distinta, pero hubo un grupo que trató, sobre la base de ciertas ideas, de una cierta visión del mundo, de cambiar la sociedad tal como era a su alrededor, y la cultura, y la religión. Y en distintos momentos han existido y han tratado de hacer lo mismo otros grupos, los masones. Los masones, que en cierto sentido tienen una cierta relación padre-hijo con estas ideas herméticas relativas, o fueron influidos en parte, también fueron una agrupación clandestina, secreta, que tenía una vocación internacionalista y que pretendía, por la acción de sus miembros, siempre gentes de importancia, infiltrarse o infiltrar sus ideas, sus concepciones en las cortes europeas. Y para no ir más lejos, ha sido estudiado, los historiadores chilenos supongo que lo han estudiado mucho más que yo, desde luego, que en los procesos de independencia en América Latina, algún papel jugó la famosa Logia Lautaro, o Logia Lautarina, a la cual pertenecía Bernardo O'Higgins, me parece que San Martín, Simón Bolívar, y que era una logia que tenía también un plan. El plan era no solo la independencia de América Latina de España, sino que generar lo que intentó en algún momento Simón Bolívar, una unificación de América, crear una entidad política superior a lo que fueron finalmente las repúblicas que emergieron de la independencia. Y el grado en que ellos hayan podido ser eficaces en su labor no necesariamente uno tiene que desdeñarlo. En el caso de la independencia chilena, por ejemplo, creo que lo he contado, la Junta de Gobierno del 18 de septiembre de 1810 no fue para generar una república, era simplemente para sustituir con una Junta de Gobierno al rey Fernando, que estaba en manos de los franceses, de Napoleón. Y un intelectual chileno de esa época, cuyo nombre en este momento no recuerdo porque soy malo para recordar nombres, y que pertenecía, no sé en qué grado, a esta camarilla, a este grupo, a esta visión, que no necesariamente tienen una forma muy articulada y organizada siempre, o sea, digamos, con timbre y estampilla, sino que a veces son casi meramente movimientos de ideas que son compartidos por algunas personas, pero no llegan a constituirse en organizaciones sólidas, bien estructuradas. Bueno, una de las personas que participó activamente en esas reuniones de la 18 de septiembre tenía ya el propósito de llevar las cosas hasta generar una independencia real. Y algunos de ellos, como los hermanos Carrera, iban todavía más lejos. En otras palabras, estas iniciativas, casi siempre iniciadas y ejecutadas o que se intentan ejecutar por un grupo más bien pequeño, normalmente de intelectuales, de personas de alto nivel cultural o político o social, no solamente han existido en distintos momentos, a veces ha sido una sola persona, Alejandro Magno, en otros momentos son más. No solo han existido, sino que en algunos momentos, en forma invisible, clandestina, y que quizás hasta el día de hoy no la damos a conocer, han tenido algún efecto en el desarrollo del mundo real, de la historia real. Entonces, cuento todo esto para llegar al punto que voy a llegar después de mi próximo bloque comercial, estimados amigos, que lo inicio con algo de el mayor interés para los que tienen pequeñas pymes, no solamente pymes, sino que incluso pymes más bien chiquitas, pero también puede ser pymes no tan chiquitas. Came.cl es el lugar al cual ustedes tienen que entrar, porque ahí se van a encontrar con una empresa chilena que ha desarrollado software para gestión de pyme. Software a la medida. Software que trata los asuntos de gestión financiero, seguimiento de los stocks, todo lo que tiene que ver con la administración de una pyme y que abarca muchos aspectos. Pero que a menudo los propietarios de estas pymes, precisamente que son pymes, quizás pymes que están empezando, que son muy pequeñas, no tienen mucho conocimiento cómo hacerlo bien. A veces se meten en verdaderos tetes, ¿no? Se hacen suyos programas computacionales como para la General Motors que no les sirven, son demasiado grandes, demasiado pesados, demasiado complicados. Otras veces no hacen nada y tratan de manejar todo con papel y lápiz, lo cual es un desastre. Came.cl les arrienda software de gestión hechos a la medida para una pyme, lo suficientemente complejos y grandes para abarcar todos los temas y lo suficientemente reducidos para no poner una sobrecarga sobre usted. Hechos a la medida, lo que usted necesita. Ellos arriendan estos software y tienen planes desde 15 UF al año. O sea, por un poco más de una UF mensual, usted va a cambiar el funcionamiento de su pyme. Acuérdense que es muy importante el control, un control bien hecho, porque si no va a tener problemas con su empleado, va a tener problemas con impuesto interno, va a tener problemas con todo el mundo. Hágalo bien. Y por supuesto, va a tener el problema mayor de que va a quebrar, porque no va a saber manejar bien sus cosas. Came.cl. Recuerden, amigos sureños, especialmente, que Mi Climo continúa con su promoción de los 60 días para que si usted, después de comprar estos dispositivos que le climatizan su casa, su oficina de una manera fantástica, si usted por algún motivo, por una fuerza mayor, quiere deshacerse del equipo, tiene 60 días para hacerlo y dentro de ese plazo usted va a recibir la plata de vuelta. Usted devuelve el equipo y le devuelven la plata. No problem. Naturalmente, esta promoción es solo para los del sur, porque Climo está interesado en que la gente del sur deje ya de usar esto de las chimeneas, la leña y todo, que es realmente muy ineficiente desde el punto de vista calórico, muy contaminante, incluso peligroso. Cámbiense Climo, les va a cambiar la vida. Por eso que la promoción es para allá, pero por supuesto Climo está también presente en el centro del país, en Santiago, y los productos son tan buenos a mí me cambiaron la vida en mi casa, que la verdad es que yo creo que dudo que vaya a haber una persona que vaya a hacer uso en el sur de la promoción. Pero está disponible por si acaso. Y para aprender o para reaprender, para recordar, para la, el arte de tocar un instrumento que a lo mejor usted olvidó o dejó botado en algún momento, o para iniciar el estudio de un instrumento que nunca estudió antes, la Academia de Música Gijena le ofrece cursos online, que son los mejores. ¿En qué? En canto popular y lírico, piano o teclado de cualquier clase, bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica, educación de la voz. ¿Para quién? Para todos. Niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, ancianos, los muertos no. Son clases personalizadas, en vivo, online, que es lo más potente que hay. Estimados amigos, haga uso del mayor tiempo libre que usted tiene en su casa. Ahora todos nos hemos acostumbrado a hacer mucho más, el computador para montones de cosas y para comprar hasta el pan. Bueno, qué mejor que aprender música o recordar lo que alguna vez aprendió y que después olvidó. Y bueno, les he contado toda esta historia de la globalización, de los imperios, los globalismos, de estos grupos que intentan, que tienen un propósito también de unificar, de crear nuevas maneras de funcionar, siempre con una idea, por supuesto, positiva de que el mundo sea mejor, menos belicoso, más integrado, más justo, más esto, más lo demás allá. Bueno, se supone que ahora está pasando exactamente lo mismo, pero en una escala mucho mayor. Se supone que ahora no son un grupito de intelectuales del Renacimiento que están todos por igual enamorados de las doctrinas herméticas. No es simplemente un Alejandro Magno, no es simplemente un grupo de personas haciendo unos rituales medio raros como los masones y que tratan de influir lo más que pueden si están en posiciones altas, pero no más que eso, sin mayor poder que ese, que la influencia personal. No, se supone que ahora tenemos una máquina montada de la que forman parte los organismos de las Naciones Unidas, el G20, grandes corporaciones, especialmente del área de la informática, las corporaciones que están en la vanguardia del desarrollo tecnológico, etc. Y políticos, por supuesto, de todas partes. Políticos, no sé si se puede dar el nombre político, supongo que sea el Príncipe Carlos, que está proponiendo el reset, que partamos de cero. El mundo tiene que hacerse a partir de cero. ¿Y todo esto por qué? ¿Cuál sería el propósito de esta máquina que supuestamente existe, que tendría un plan, que a partir del año 2030 o del 2040, no sé cuál de las dos fechas, tendríamos que ya tener un gobierno mundial, una organización planetaria para todo? ¿Por qué? Supuestamente esa máquina se habría armado sobre como reacción a una urgencia de supervivencia de la raza humana derivada del calentamiento global. Y esta situación sería tan urgente y tan incapaz de ser resuelta por los métodos actuales, que consisten en que las naciones, después de muchas dificultades, se unen en una asamblea y luego, después de muchas dificultades, firman un tratado muy diluido, que además tampoco se cumple, y en vista de esa incapacidad e impotencia, existiría este grupo, esta máquina formada por todos estos niveles que sí son ya entidades con poder per se, no son simplemente unos individuos. Este grupo también estaría formado, o tendría como propósito lograr esta coordinación mundial, no solo por el tema del calentamiento global, sino que porque el tipo de problemas que enfrenta la raza humana ahora no son posibles de ser resueltos por acciones individuales de los países, o mucho menos de las personas. Se requeriría un esfuerzo coordinado a nivel planetario para terminar o impedir que se produzcan guerras que ahora serían equivalentes al fin de la especie humana, para resolver el problema del calentamiento global que puede, según ellos lo ven, llevar en pocos años más al mundo una situación ya sin retorno, en que simplemente las oleadas de calor, las sequías van a ser tan brutales que no va a ser posible que subsista la civilización humana. Vamos a retrogradar siglos para atrás. O por el control social, que ya no sería posible controlar a las grandes masas humanas que ahora tienen exigencias mucho mayores simplemente con los métodos convencionales. La policía, el juez de local, o cosas como esas. Se requeriría un aparato de observación, de espionaje y control, un poco lo que se está ya montando y prácticamente se ha terminado de montar en China. Esa es la teoría, de que existe esta maquinación, esta organización real, que se reúne no sé dónde, que hace sus planes no sé cuándo, que se coordina no sé de qué manera, y que de mil modos, como un pulpo con miles de tentáculos, estaría influyendo en todas partes, incluyendo los temas de migración, que también son masivos, como siempre lo ha sido la historia humana, pero ahora mucho mayores. También en eso estaría metido esta máquina, llamémosla globalismo, el globalismo. O más bien dicho, el globalismo sería el objetivo de esta organización. ¿Qué hay de sustantivo en esa tesis para llegar finalmente al punto que ustedes estarán esperando mi opinión sobre eso? ¿Existe esa máquina? ¿Existe esta organización internacional formada por los más elevados poderes económicos, políticos, científicos, etcétera, que sesionan secretamente, que tienen una agenda, que están controlando los países de manera directa o indirecta, que tienen poderes ocultos, pero muy grandes, mayores ahora que los de cualquier nación? ¿Existe eso? ¿Cómo saberlo? Una organización de ese tipo, por definición, es secreta. Y tiene un poder inmenso. Ahora, independientemente de que exista propiamente tal, de manera tan clara, yo creo que sí hay procesos que llevan a que pueda existir o que esté tomando, sin que siquiera haya mucha conciencia de parte de nadie, de algún círculo final, los 12, los caballeros de la mesa redonda, sin que haya una especie de ¿cómo llamarlo?, mesa de directorio, el pináculo de esta máquina, que tenga claro todo lo que quieren y coordine todo. No es necesario. Yo creo que hay un proceso, el proceso histórico que les mencionaba de integración, se está produciendo de todas maneras, por razones tecnológicas, económicas, etcétera, por los problemas planetarios que efectivamente no se pueden enfrentar aisladamente, por eso estas asambleas, por impotentes que sean, pero por lo menos todos se dan cuenta que tienen que actuar en forma conjunta. Hay fuerzas poderosas que llevan a que efectivamente en algún momento del futuro este planeta va a funcionar en muchas cosas como una unidad, un poco como es ahora la Unión Europea. Si ustedes van a Europa, ustedes no se van a dar cuenta que existe, quizás, porque ya lo toman como un hecho, un espacio donde no es necesario cruzarlo mostrando papeles, documentos y pasaportes, un espacio donde los bienes y el capital circulan libremente. Bueno, eso es la Unión Europea. Eso no significa que desapareció Francia o Alemania. Significa que están integrados en un ente superior que incluso tiene un parlamento, el Parlamento Europeo. Naturalmente, los estados tienen todavía sus propias autonomías, pero cada vez menos. Cada vez se les hace más difícil, por ejemplo, dirigir sus propias políticas económicas a su propio gusto. Tienen que ponerlas en sintonía con políticas globales. Y eso naturalmente genera fricciones, y todos los días podemos leer en la prensa los problemas que tiene la Unión Europea. Los han tenido y los tienen con el Reino Unido, que se está retirando. Una vez más, los ingleses haciendo su numerito en esta materia. Pero ahí tenemos la Unión Europea. Ustedes pueden imaginar una Unión Mundial más o menos como la Unión Europea, sin que eso signifique que desapareció Chile, Argentina, Estados Unidos, México. No. Siguen existiendo, pero subsumidos como en un ente superior, tal como los estados que había conquistado el Imperio Romano seguían subsistiendo con sus culturas locales y todo lo demás, incluso con sus gobiernos locales, pero subsumidos por el imperio. La última palabra la tenía el emperador, ¿no es verdad? Roma. Y yo creo que vamos hacia allá inexorablemente, y voy a decir más, creo que es bueno. No tengo ningún problema con eso. A pesar de todos los defectos, es bueno. Ahora, el proceso no va a ser limpio ni claro. Van a haber formas distorsionadas de tratar de llegar a eso, como, por ejemplo, uno podría considerar que el Imperio Romano era una forma distorsionada, porque había un dominio, una explotación, o lo que trató de la unificación europea que trató de hacer Napoleón era una forma distorsionada por medio del mosquete y la bayoneta, o lo que intentó hacer la Unión Soviética era una forma distorsionada. Hay caminos que son malos caminos. El camino de China No sé si calificarlo de malo o bueno, a lo mejor es inevitable. Para controlar una población de 1.400 millones de habitantes, quizás no tenga otra forma que lo que hacen los chinos. Tal vez el modelo chino, con algunas variantes, va a ser el que va a terminar imperando en todo el planeta. Es decir, un modelo donde hay unas fuerzas de control social inmensas para poder controlar las enormes y también inmensas fuerzas centrífugas que amenazan con desintegrar a la civilización. Ahora, existe un grupo específico, que serían los que están detrás del globalismo, que esté empujando con planes concretos esto. Sí y no. No como una organización clara, con edificio propio, con un organigrama, como existe las Naciones Unidas. Pero que existe ya un embrión de organización mundial de interconexión de distintos poderes económicos, políticos, internacionales. Sí, se está produciendo. Y es inevitable. Es inevitable que se produzca. Para allá va el curso de la historia. Y yo creo que si ustedes son jóvenes lo van a ver bastante más claramente, y sus hijos de todas maneras. Y yo creo que va a ser un mejor mundo. Yo creo que forma parte necesaria. Así como pasar de las hordas de recolectoras de nueces que andaban a poto pelado entre las matas recogiendo algo para comer, fue mejor la constitución de tribu, que permitían hacer eso mismo, pero mucho mejor. Y la gente empezó a vivir más, pudieron juntar alimento para el invierno. Se desarrolló la agricultura, hubo progreso, es evidente. Y, estimados amigos, no olviden el ajedrez. No les digo más hoy día del ajedrez, porque ustedes ya saben dónde comprar la caja, dónde comprar el reloj, que ahora vienen, si usted quiere, con papel de regalo para la Pascua, vienen con las... estos productos vienen con las licencias para entrar a Espacio Ajedrez, y no les voy a decir todas las ventajas del ajedrez porque se las he mencionado muchas veces. Y no olviden este libro muy interesante de Ulises Caravante sobre la revolución de 1859, primeras acciones bélicas del gobierno de Montt, a diablo. Conocida la insurrección, el gobierno reunió y puso en acción todos los elementos de movilidad y de fuerza que le proporcionaba la escuadra. Muy entretenido. Estimado amigo, desde los valles transversales a los canales australes. Para comprar este libro, ustedes se tienen que poner en contacto con Ulises Caravante mandándole un mail a ucaravantes@gmail.com. Eso sería todo por hoy día, estimados amigos. Espero, por supuesto, yo sé que me quedo muy corto con todo esto, la globalización, el globalismo. Hay mucho más que decir, pero ya creo que estamos llegando. Sí, más o menos estoy cerca de la hora. Y les muestro una vez más estos libros. Este es muy raro. Realmente les va a parecer rarísimo, pero es muy interesante. Muy original. No solamente habla de lo que les mencioné, sino que de cómo estas visiones cosmológicas de Hermes Trismegisto, de estos supuestos Hermes Trismegisto, no son muy diferentes a las de la física contemporánea, a la mecánica cuántica, por ejemplo. Ya el mundo, para los físicos más modernos y menos obtusos, menos encerrados sus academias, ya no es simplemente una serie de objetos inertes interconectados por relaciones mecánicas de velocidad, fuerza y solamente con el grado de complejidad adicional que puso a estas relaciones de tiempo y espacio la teoría de la relatividad. Con la teoría cuántica y otras teorías aún más abstrusas, hay una visión más, como dijéramos, más orgánica del universo. Y es muy interesante ver esto. Siempre es bueno ver otros ángulos de las cosas. A los amantes de la teoría del diseño inteligente, aquí hay una variante de eso, no tiene nada que ver con un dios que creó, hizo un plano del universo, no. Es otra forma de ver el asunto. Les recomiendo este libro, es original, El universo prohibido. Y para entretenerse viendo cómo era ese mundo globalizado de 1913, de Charles Emerson, In Search of the World Before the Great War. Está lleno aquí de comentarios muy positivos de los críticos que leyeron este libro, y mi impresión, yo lo voy a leer de nuevo en cualquiera de estos días, lo leí una vez nomás hasta ahora, pero como ya tengo 71 años, cada vez me siento más reacio a leer dos o tres veces un libro, porque significa que ya me queda mucho tiempo como para seguir haciendo eso cuando tengo libros que no he leído nunca todavía por leer. en fin. Pero igual creo que le voy a dar otra pasadita. Y eso sería todo, estimado amigo. Espero que me acompañen este domingo con Álvaro Sala. Pues no me dejen botado, no nos dejen botado, que somos muy sentimentales, nos vamos a poner a llorar. Los espero el domingo.